1044 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Durante estas festividades estará aquí en Zapotlán el Grande la Guelaguetza.
Bailables, folclóricos, artistas, cantantes, bueno, de todo, ¿no? Los invitamos y todos van a ser completamente gratis para que se den una vuelta. No tengo el dato exacto, pero vienen muchos. La inauguración es este miércoles los esperamos en el Jardín del Rico. El baile tradicional Guelaguetza, la Guelaguetza, será el 26 y 27 de este mes. Pero bueno, empezamos desde el miércoles.
Destinan sala museográfica a el pintor zapotlense José Clemente Orozco.
Como lo he manifestado en muchos discursos públicos y privados, hemos hecho un gran esfuerzo porque los consejos ciudadanos, los comités, las juntas de gobierno, donde involucramos a diferentes representantes de la sociedad civil, a ciudadanos que participan en estos consejos de toma de decisiones, pues me parece que no teníamos una sala, un espacio apropiado para ellos. Son ciudadanos que vienen y que le dan al gobierno municipal horas, su experiencia, su talento, y creo que una sala, rehabilitar una sala como esta les puede dar un poquito más de dignidad. Además, pues es una sala que está muy al ingreso del Palacio Municipal, que no hay que subir escaleras, que no están escondidas, y me parece que es una sala que puede funcionar.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet. También en nuestra página www.radio.udg.mx. Justo ahí en el apartado de Ciudad Guzmán usted puede escucharnos en tiempo real. Si lo prefiere, pues también estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Ahí usted puede vernos y escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. Será un gusto para nosotros que estén sintonía de esta emisora a través de estas múltiples plataformas. Nosotros les saludamos desde el Centro Universitario del Sur, esto a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Ya es martes 13 de septiembre del 2022, día de la conmemoración de los niños héroes. En muchos espacios del país, pues hay actos cívicos esta mañana. En los controles técnicos les saluda Arturo Santana. Yo soy Isabel González y por supuesto también le reitero nuestro teléfono en cabina para que se contacte con nosotros, el 341-413-3345 es el teléfono que está disponible para que se comunique, y también está disponible en el WhatsApp. Ahí en esta aplicación de los teléfonos inteligentes, con mucho gusto puede hacernos llegar sus comentarios, mensajes, dudas, quejas, cualquier situación que usted quiera compartirnos será bien recibida a través de estas plataformas. Son las 9 ya con 12 minutos, iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con información local, y es que aquí en Zapotlán el Grande durante estos días estará actividades y la Guelaguetza, esta actividad muy peculiar en nuestro país. Vamos a escuchar esta información de nuestro compañero Guillermo Tabar.
La guelaguetza, baile tradicional de Oaxaca, así como artesanías y eventos relacionados a este estado, estarán presentes en Zapotlán el Grande del 14 al 30 de septiembre en el Jardín del Rico. Leonardo Franco Medina explica que este miércoles 14 de septiembre será la inauguración a las 11 de la mañana, donde tendrán venta de artesanías, eventos musicales y artísticos de 6 a 8 de la noche todos los días, aunque refiere que no hay cartelera como tal, ya que irán planeando sobre la marcha los eventos ese mismo día.
La guelaguetza es un baile regional de Oaxaca que vamos a tener este miércoles, es la inauguración, en el Jardín del Rico a las 11 de la mañana, a partir de las 11 de la mañana, y van a estar hasta el 30 de septiembre. Bueno, pues va a haber venta de artesanías, todo lo referente a Oaxaca, va a estar, te digo, en el Jardín del Rico, y va a haber eventos musicales y artísticos de 6 a 8 de la noche todos los días. No tengo la cartelera porque, como viene gente de Oaxaca, van a estarse acomodando día con día. Entonces, no hay cartelera per se, pero eventos todos los días a partir de las 6 de la tarde vamos a tener.
Por otra parte, Leonardo Franco refiere que habrá una gran cantidad de artesanos provenientes de Oaxaca, mientras que el baile tradicional de la guelaguetza será el 26 y 27 de septiembre.
Bailables, folclóricos, artistas, cantantes, bueno, de todo, ¿no? Los invitamos y todos van a ser completamente gratis para que se den una vuelta. No tengo el dato exacto, pero vienen muchos. La inauguración es este miércoles los esperamos en el Jardín del Rico. El baile tradicional guelaguetza, la guelaguetza, será el 26 y 27 de este mes. Pero bueno, empezamos desde mañana, desde el miércoles.
Asimismo, Leonardo espera que exista una afluencia de visitantes de 100 a 200 personas diarias.
Esperamos tener afluencias de 100, 200 gentes diarias, que estén caminando, pues. Entonces, va a haber espacio, va a haber sillas, va a estar muy cómodo. Se pueden ir a comprar una nievecita, pueden ir a comprar algún ponche. Bueno, todas las cosas típicas de Oaxaca van a estar a la venta. Esto, pues, para que conozcan, para que se den una vuelta. Va a estar muy padre, es familiar, se pueden comprar un recuerdito. Y bueno, pues es un esfuerzo que se está haciendo desde cultura y turismo del gobierno municipal.
Finalmente, Franco Medina menciona que los eventos musicales y artísticos serán totalmente gratis, por lo cual reitera la invitación a este evento. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, pues ahí parte de las actividades que se tendrán durante estos días aquí en Zapotlán el Grande. Fíjese la visita de este estado de Oaxaca con toda su cultura, toda su tradición, y aparte este baile de la guelaguetza, que es muy representativo, de mucha identidad para este estado y para nuestro país. Pues sin duda valdrá la pena estar por ahí presentes en las actividades.
Señal Tiempo.
Y esta mañana les tenemos el pronóstico del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. Le comento que durante este día un canal de baja presión sobre el Golfo de México hasta el sureste del país, en interacción con la vaguada monzónica, que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur mexicano y con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas de Guerrero, aunado a la entrada de humedad del Mar Caribe, originarán lluvias fuertes a muy fuertes en el sur y sureste del país, siendo lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Asimismo, Al mismo tiempo, un canal de baja presión que se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Occidental hasta el centro del territorio mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste, norte, occidente y centro del territorio nacional, incluyendo el Valle de México, así como lluvias fuertes en Nayarit, Michoacán y Guerrero. Las lluvias anteriormente mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo. Asimismo, podrían incrementar los niveles de los ríos y arroyos, así como ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas de dichos estados. Por otro lado, el frente frío continuará muy cerca del noroeste de México y ocasionará lluvias aisladas y rachas de viento de hasta los 60 kilómetros por hora en dicha región. Finalmente, continuará el ambiente vespertino caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, así como los estados del litoral del Pacífico y la península de Yucatán. Aquí en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, tenemos en estos momentos una temperatura de los 18 grados centígrados, la mínima fue de los 16, mientras que la máxima podría llegar a los 25 grados centígrados. La salida del sol este día fue a las 7 horas con 41 minutos, mientras que la puesta se pronostica a las 19 horas con 58 minutos. Tendremos este día un 80% de probabilidad de lluvia, podría ser a eso de las 2 de la tarde cuando pudieran registrarse algunas precipitaciones. Estará mayormente nublado este día para que usted lo tenga a su consideración. Este pronóstico del clima lo agradecemos al Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a ir con esto a nuestro primer corte de estación aquí en Señal Informativa, pero quédese con nosotros, tenemos más al regreso.
Momento, regresamos a Señal Informativa.
Radio UDG, la radio que llevas en la memoria.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Le reiteramos que está a su disposición el 341-413-3345, teléfono disponible aquí en cabina y también disponible en el WhatsApp. También le reiteramos y le comentamos que el día de hoy estará con nosotros aquí en la cabina el presidente municipal de Zapotiltic, Francisco Sedano Vizcaíno, que ya viene en cabina y en unos minutitos más nos estará haciendo el favor de acompañarnos para platicarnos pues qué ha hecho en este primer año, que para él es el cuarto año de administración pública. Seguimos con más, y es que fíjese que ayer también aquí en Zapotlán el Grande se llevó a cabo el informe de gobierno, este informe que se tiene que rendir a los ciudadanos antes del 15 de septiembre, y que para el caso de Zapotlán el Grande pues ya habíamos platicado con el alcalde aquí en cabina sobre qué se ha hecho en este primer año. Y a propósito del informe, en el espacio en donde se llevó a cabo esta sesión solemne fue en la sala conocida como José Clemente Orozco, sala José Clemente Orozco, esto al interior del Palacio Municipal. Este espacio que anteriormente estaba destinado para los departamentos de licencias y el otro establecimiento de reglamentos también, reglamentos y licencias estaban ahí en este espacio. Sin embargo, pues hubo, digamos, una pequeña dignificación, remodelación de este espacio. Ya está destinado esta área como sala José Clemente Orozco, en donde se tendrá una recopilación gráfica de algunas obras de José Clemente. Escuchemos lo que mencionó el alcalde de Zapotlán el Grande, Alejandro Barragán Sánchez, con respecto a este espacio que hoy se le da vida de nueva cuenta como esta sala José Clemente Orozco.
Como lo he manifestado en muchos discursos públicos y privados, hemos hecho un gran esfuerzo porque los consejos ciudadanos, los comités, las juntas de gobierno, donde involucramos
a diferentes representantes de la sociedad civil, a ciudadanos que participan en estos consejos de toma de decisiones, pues me parece que no teníamos una sala, un espacio apropiado para ellos. Son ciudadanos que vienen y que le dan al gobierno municipal horas, su experiencia, su talento, y creo que una sala, rehabilitar una sala como esta les puede dar un poquito más de dignidad. Además, pues es una sala que está muy al ingreso del Palacio Municipal, que no hay que subir escaleras, que no están escondidas, y me parece que es una sala que puede funcionar.
Bueno, pues ahí parte de esta infraestructura y este espacio que se encuentra al interior de Presidencia. De momento, pues se sabe que en este espacio se va a estar haciendo esta recopilación, esto de la mano de la nieta de José Clemente Orozco, que de manera activa también pues tienen esta intención de que aquí en Zapotlán el Grande hay un espacio destinado para este pintor de talla internacional como lo fue José Clemente Orozco.
Lo más importante es que el verdadero objetivo de este espacio es que hagamos un espacio museográfico donde vamos a llenarlo en compañía de la propia Clarisa Orozco, nieta de don Clemente Orozco, piezas, elementos muy íntimos del pintor, y que puede funcionar como museo, podrá funcionar como museo y como sala de manera simultánea. Entonces creemos que un museo en esta ciudad, un museo dedicado a Clemente Orozco, puede ser una aportación importante para el acervo cultural y turístico de la ciudad.
Y esta recopilación de obras se espera realizar en el transcurso de estos meses, de tal manera que el próximo 23 de noviembre, que es día del natalicio de este pintor zapotlense, pues se pueda ya inaugurar de manera pues ya gráfica, si así lo podemos considerar, que ya se encuentren estas obras de José Clemente Orozco en este espacio, y que pudiera también acompañar en esta inauguración el hijo de José Clemente Orozco.
Bueno, las seis piezas que tenemos puestas en la cabecera de esta sala son copias originales certificadas de la familia Orozco, que ya forman parte del acervo municipal. Y con la señora Clarisa, la nieta del pintor, ya tenemos visto la posibilidad de adquirir más piezas, y ella nos pondrá en comodato algunas y nos donará algunas. Entonces vamos a, creo que en las próximas semanas o meses quizás, ojalá que sea antes del el 23 de noviembre, ya tengamos lista la sala para que ojalá don Clemente Orozco hijo pueda venir y ayudarnos a inaugurar esta sala.
Bueno, pues ahí esta información. Si usted ingresa a Palacio Municipal, digamos, ingresa a mano izquierda, se encuentra esta sala José Clemente Orozco, en donde usted podrá pues disfrutar de estas pues estas obras. Algunas ya se encuentran ahí en este espacio, otras más se van a agregar en conjunto con la hija de José Clemente Orozco, y esperarían que en próximas fechas, a más tardar, bueno, que sea el 23 de noviembre cuando se inaugure este espacio, fecha en que es el natalicio de este pintor internacional. Pues ahí esta información. Y pues este espacio seguramente que usted ya lo ubica, pero que había estado destinado a otras oficinas. Seguimos con más aquí en Señal Informativa. Vamos a escuchar esta mañana la siguiente información, y es que aquí en Zapotlán el Grande se tendrá un mini festival de cine y ecología. Este será el próximo 23 y 24 de septiembre. Los detalles con Guillermo Tobar.
El gobierno municipal de Zapotlán el Grande realizará el mini festival Cine y Ecología el 23 y 24 de septiembre en el Parque Ecológico Las Peñas. Masao Yanome Vargas, parte de los organizadores del evento, explica que el objetivo de esta actividad es el promover el cuidado del medio ambiente en espacios como el Parque Ecológico Las Peñas, así como la concientización sobre el impacto ambiental.
El objetivo de este mini festival de cine y ecología, que se realizará el 23 y 24 de septiembre, es promover los espacios de naturaleza, de con actividades al aire libre y de reconocer al Parque Ecológico Las Peñas como un espacio de áreas protegidas y a través de estas actividades pues promover la cultura medioambiental y también pues las actividades que nos hacen conocer más sobre nuestros espacios de ecología y de naturaleza.
En este sentido, Masao Yano me comenta que el viernes 23 dará inicio a este evento a partir de las 8 de la mañana, con una charla denominada Nuestras Áreas Protegidas, a cargo de Isis Santana y Javier Medina, miembros del Departamento de Ecología del municipio. Posteriormente habrá un recorrido por el parque. En un receso llevarán a cabo un picnic donde cada persona debe llevar sus alimentos y a las 11 de la mañana estará presente la obra de teatro Descubriendo el Tesoro.
Sí, mira, las actividades inician el viernes 23 a las 8:30 de la mañana. Se realizará una charla llamada Nuestras Áreas Naturales Protegidas, Las Peñas y los Ocotillos, que imparte Isis Santana y Javier Medina, quien son compañeros de la Unidad de Medio Ambiente del Gobierno Municipal de Zapotlán de Grande. Esta charla dura media hora. Después, a las 9 de la mañana, hay un recorrido dentro del Parque Ecológico Las Peñas, que imparte el Departamento de Educación Ambiental de Zapasa. A las 10:30 hay un pequeño descanso donde habrá un picnic, en donde las personas que vayan, que se les extiende la invitación, pues puedan llevar algún alimento. Es importante, la recomendación es que no lleven plásticos desechables, que lo que lleven pueda ser algo que no contamine. Y a las 11 de la mañana habrá una obra de teatro, Descubriendo el Tesoro, que presenta Karina Matus. Estas actividades son el viernes 23.
Para el sábado a las 8 de la noche proyectarán la película Pompoco, la guerra de los mapaches, en el área de camping. Masao enfatiza en que estas actividades son totalmente gratuitas y dirigidas a toda la familia.
El sábado 24 a las 8 de la noche se proyecta la película Pompoco, la guerra de los mapaches. Esta es una exhibición al aire libre, se estará proyectando en el área donde es el área de camping, donde anteriormente tuvimos un festival de música. Se pondrá una pantalla inflable y todos los eventos son gratuitos. Estos eventos se planean que la gente pueda asistir en familia. La proyección de cine de este sábado 24 es para que puedan ir, llevar una manta, sentarse en el pasto y poder checar esta película, poder aventurarse en esta exhibición al aire libre.
En Ciudad Guzmán, señal informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, hay parte de estas festividades y estas actividades que se tendrán aquí en Zapotlán el Grande. Vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Tenemos más al regreso, no le cambie.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más información. Esta mañana vamos a escuchar el comentario de Víctor Hugo Prado Vázquez. Él es director de la Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública y ya nos tiene preparado su comentario.
Isabel, buen día. Gusto en saludarte a ti y a los que nos escuchan esta mañana. La decisión de la Secretaría de Educación Pública de eliminar las escuelas de tiempo completo anunciado en el mes de marzo de este año había dejado a 3.6 millones de estudiantes de 3 a 15 años sin horas adicionales de clase y alimentación, concentrados en su mayoría en zonas de alta marginación social, afectando a madres, padres y sobre todo a estudiantes en la construcción de un futuro promisorio que garantizara el desarrollo pleno. Las escuelas de tiempo completo venían funcionando desde 2007 y sus logros contaron con el reconocimiento de organizaciones como la UNICEF, el Banco Mundial, el Coneval, a las que le atribuyeron importantes logros, un mayor nivel de aprendizajes, cierre de brechas de desigualdad, su impacto sobre los aprendizajes en escuelas de alta o muy alta marginación llegó a ser 30% mayor que en escuelas con menor marginación, menor desnutrición entre los alumnos más vulnerables, pues para el 66% de los estudiantes beneficiados, el alimento que recibían en su escuela era el primero del día, y mayor participación laboral de las madres de familia en 5 puntos porcentuales. La eliminación de las escuelas de tiempo completo ocurrió en un momento crítico para la educación en México, pues se dio justamente frente al regreso a clases presenciales, privando a alumnas y alumnos y sus familias a prescindir de uno de los escasos recursos para enfrentar los retos derivados de la pandemia: deserción escolar, pérdida de aprendizajes y menor participación de madres de familia en empleos remunerados. El día de ayer, la jueza tercera de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México ordenó al gobierno federal a restaurar las escuelas de tiempo completo como operaban antes, de acuerdo con la resolución judicial ante la demanda de amparo presentada por Aprender Primero, una organización ligada a Mexicanos Primero. En el recurso interpuesto, se argumentó que las autoridades federales violaron el derecho a la educación y alimentación de millones de niñas, niños y adolescentes al excluir de su beneficio de manera arbitraria y al no garantizar los recursos que permitan que las escuelas puedan tener horas adicionales de aprendizaje y alimentos en la práctica. La jueza determinó que se violó el principio de progresividad respecto a los derechos de educación y alimentación de los menores, además del interés superior de las niñas y niños mismos que se garantizaban en la escuela de tiempo completo. Bien por la jueza, bien por las niñas y niños y bien por sus familias. Ahora queda esperar que se cumpla la ley, que las autoridades acaten lo resuelto y que el asunto no se vaya a enredar en un entuerto legaloide y se siga trastocando los derechos de niñas y niños. Ese es mi comentario para Radio Universidad, quien siempre tiene una propuesta sonora, atractiva, para informarte de manera plena siempre.
Agradecemos el comentario de Víctor Hugo Prado Vázquez, eres director de la Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. Y nosotros seguimos con más. Le vamos a leer un texto del libro de Fernando González Castolo, que el día de ayer fue el Día del Historiador. Y se me pasó felicitarlo, pero vía mensajito sí lo habíamos felicitado. Deseamos que se le haya pasado muy bien. Y sobre todo que siga con ese ímpetu de seguir compartiendo con todos nosotros la historia de Zapotlán el Grande, de tal manera que podamos transmitirla a toda nuestra audiencia. Entonces, pues felicidades para Fernando González Castolo. Y vamos a seguir con más información. Estábamos a la espera de que llegara el presidente de Zapotiltic, mi paisano, el presidente Francisco Sedano Vizcaíno, presidente de Zapotiltic, quien, como los alcaldes de la región sur del estado de Jalisco, nos acompaña el día de hoy para platicarnos qué ha hecho en este primer año de administración pública. Cabe señalar que para el presidente de Zapotiltic ya es su cuarto año, porque es un presidente reelecto. Presidente, muy buenos días, bienvenido aquí a la cabina de Radio Universidad de Guadalajara.
Hola, Isabel, muy buenos días, con el gusto de saludarte y agradecerte el espacio que me brindas a la Universidad de Guadalajara y aquí a Radio Universidad. Muchísimas gracias.
Pues vamos entrando en materia, presidente, porque el tiempo apremia y queremos pues dar a conocer a nuestra audiencia qué se ha hecho ya en este cuarto año de administración pública. Primero, pues platíquenos, presidente, ¿cuál fue su intención de seguir a la cabeza del municipio de Zapotiltic, de seguir gobernando para los zapotiltenses?
Bueno, Isabel, primero, cierto es que hace 4 años la ciudadanía me dio la oportunidad y me dio el alto honor de ser su alcalde en Zapotiltic, y fue una administración que agradezco a los ciudadanos y que de forma responsable pudimos llevar a cabo mis compañeros y un servidor en grandes temas importantes para Zapotiltic. Veníamos de un problema muy fuerte, que era una deuda pública, en donde Zapotiltic debía en valor económico mucho dinero para el municipio de Zapotiltic.
¿Cuánto era la deuda?
Ascendía aproximadamente a un 45% del presupuesto anual. Quieras o no, es un apalancamiento muy fuerte que tenía el municipio en temas financieros, donde se entiende que el mayor porcentaje de tu presupuesto ya es presupuesto comprometido, donde tienes que pagar servicios como la luz a Comisión Federal de Electricidad, tanto de edificios públicos como de alumbrado público, como de la luz que consumen los pozos artesanos que tenemos para dotar de agua potable al municipio. Y así te puedo decir, combustible para actividades diarias del municipio, ya sea seguridad pública, protección civil, ya sea aseo, etcétera, y las diferentes departamentos administrativos. Y bueno, un porcentaje importante de tu gasto ya está comprometido, y al deber tanto, pues obviamente te quita liquidez y te ponen un dilema de pagar lo urgente y no lo necesario. ¿Por qué? Porque durante la función pública, pues hay situaciones que en ocasiones surgen, descomposturas de pozos, descomposturas de drenajes, descomposturas de varias situaciones, en donde no puedes ir más allá a dar por tu municipio. Entonces, vivimos un cambio de gobierno a nivel federal, en donde varias situaciones para los municipios cambiaron, en donde varios fondos que antes los municipios podían acceder para poder tener un mayor recurso y beneficiar la calidad de vida de las personas, pues prácticamente desaparecieron. Entonces eso te obliga a ser más eficiente con tu presupuesto, con tu administración, y sobre todo el compromiso que tienes como alcalde, pues de dejar mejor las finanzas públicas. Nos enfocamos mucho como administración al inicio, hace 4 años, pues en disminuir los pasivos. Gracias a Dios se pudo lograr, de deber, insisto, un 45% aproximadamente del presupuesto anual, tanto en deuda pública como privada. Entender que teníamos las dos deudas, así es. Bueno, se pudo reducir a un 5-6%.
Van bien entonces en ese sentido. Y queremos preguntarle, presidente, pues yendo bien en finanzas sanas, pues, ¿qué se ha hecho en obra pública?
Bueno, particularmente, Isabel, te comento que la obra pública que se ha hecho ha sido gestión que hemos hecho ante el gobierno del estado, agradeciendo pues al propio gobernador, así como a la diputada Claudia Murguía, que ha sido un aliado importante para Zapotiltic e impulsar proyectos importantes. Se han realizado infinidad de obras en los 4 años que tenemos, aparte obras menores que ha pagado el municipio, que bueno, están a la vista de todos los ciudadanos. Pero insisto, Isabel, más aún, una vez que tienes finanzas sanas en tu municipio, pues ya te da para poder invertir. Ya ese fue, contestando tu pregunta anterior, una de las cosas principales que nos motivó a poder seguir administrando a Zapotiltic, tener finanzas sanas y que no vengan a endeudar otra vez al municipio. Te comento, acabamos de hacer la compra hace unos 2 meses o 3, donde agradezco infinitamente a mi cabildo, a todos mis compañeras y compañeros regidores, donde tuvieron la voluntad política y la madurez de beneficiar a Zapotiltic Comitic a los diferentes departamentos, donde pudimos comprar con recursos públicos 8 vehículos en beneficio del municipio, en traseo público.
Vemos que 2 de recolección de basura, que tanto le hacía falta al municipio, ¿no?
Por supuesto, fíjate que aun cuando estamos inmersos en un CIMAR y donde, de acuerdo al convenio de participación de Zapotiltic en dicha municipal, intermunicipalidad, al Estado le competiría entregar los vehículos para recoger los desechos del municipio. Entiendo perfectamente que como los municipios, pues también el Estado tiene escasez de recursos, ¿verdad? Y bueno, una vez que saneamos las finanzas como municipio, pudimos invertir en comprar entre los 8 vehículos 2 camiones nuevos para la basura. Justamente, si Dios nos presta vida, el día de mañana sale uno ya a su operatividad. Hoy las personas lo van a poder ver ahí en el centro de Zapotiltic. Se están adaptando, obviamente, cuestiones
y hay
hidráulicas.
Y que hacer la cuestión de los permisos, las placas, todo el procedimiento.
Eso ya lo tenemos, pero más aún, como se les adapta una caja compactadora para recoger la basura, obviamente es un proceso de armados, un proceso de pruebas en cuestiones hidráulicas y mecánicas, ¿verdad? Pero bueno, con ese gusto te digo que ya se está pudiendo invertir del municipio a los servicios que por el artículo 115 tenemos la obligación de dotar. Y en próximos días, si Dios quiere, vamos a poder resolver otro tema añejo, Isabel, en donde podremos invertir con recursos municipales en compañía y sí del Estado en un aumento de infraestructura hídrica para el municipio. Se estarán perforando unos pozos para resolver el problema de antaño de la parte alta del municipio. Me refiero particularmente a la delegación del Pueblito, a la delegación del Lindero, a las colonias como Nuevo Zapotiltic, a colonia como Las Moras, sí, ahí está en el Lindero particularmente, pero colonia de la Tolteca, Pradera, colonia Juárez, toda esa parte alta se va a ver beneficiada para tener un servicio correcto de agua potable, y eso sin duda es gracias pues a una administración correcta y honrada como la hemos llevado a cabo.
Presidente, también vimos que hace algunos días arrancó algunas obras en lo que fue el Rincón y también en Huescalapa. Vemos que van a estrenar el jardín principal nuevo, se va a remodelar el espacio.
Bueno, efectivamente, una de las peticiones fundamentales de la delegación de Huescalapa pues era una renovación a su jardín. En el Rincón, el puente de acceso a dicha delegación pues tenía ya un daño estructural. Es un puente, entender, que tiene más de 100 años.
¿Se va a cambiar, se va a rehabilitar?
No, por las condiciones de sus años, ahí interviene obviamente otras dependencias estatales y federales
para
cuidar y conservar el espacio. Se reforzará, obviamente, se reforzará con puntales de acero y se le dará estética a dicho puente, y sobre todo que su trance se le pondrá concreto hidráulico, por ahí un alumbrado público y una banqueta, un andador peatonal para las personas, así como también estamos pudiendo resolver el problema que también ya tiene varios años ahí en la colonia Infonavit, lo que es el andador de la Rosa, un andador que tiene problemas con su drenaje y con su agua, y sus casas están colapsando. Bueno, estamos invirtiendo también allí con recursos del Estado, recursos que me tocó gestionar en beneficio de la población de Zapotiltic.
Vemos que el tema del drenaje, presidente, es un tema que está deficiente ahí en el municipio. La zona centro, vemos que se registran hundimientos y luego vemos que cuando llueve pues se comienza a brotar el drenaje. ¿Se está atendiendo este tema?
Precisamente ese tema lo empezamos a resolver en perfecta comunicación con los comerciantes que por allí viven hace aproximadamente 22 días. La obra está a punto de terminarse, falta colar lo que es el cemento, y claro, pues en Zapotiltic, sobre todo en el centro histórico, son drenajes y redes de agua potable que tienen pues más de 50 o 60 años, ¿verdad? Incluso donde tenemos problemas, puntos particulares donde hay problemas, cuando el Departamento de Obras Públicas va a resolver el tema, pues prácticamente el tubo pues era de asbesto, ya no está, ya está completamente desaparecido. Bueno, eso nos ha pues te puso en alerta y tratar de resolver la problemática lo más rápido posible, de acuerdo pues a las mismas necesidades del ciudadano y obviamente pues a las posibilidades del ayuntamiento, pero hemos estado tratando de resolver lo más pronto posible dichos problemas.
Presidente, habló hace ratito del puente del Rincón y queremos saber también cómo va el puente de la Tolteca, que digo, no es una obra que competa al municipio, sin embargo, pues sí es la conectividad entre Zapotiltic y los municipios como Tamazula, Tuxpan. ¿Cómo va la obra?
Bueno, es una obra que licitó el gobierno federal, es una obra que adjudicó el gobierno federal y dado que esa carretera, justo donde alrededor de 500 metros antes de donde empieza el puente, pues ya es una carretera federal. Uh-huh. Cuando inician los trabajos tratamos de acercarnos para ver qué se iba a hacer, porque ni siquiera informaron a la administración que se iba a intervenir dicha carretera. Una vez que nos acercamos a ellos, pues nos dimos cuenta que se iba a realizar esa obra que tenían proyectada para terminarla en 6 meses. Hemos estado tratando de apoyar para habilitar vías alternas. Al principio nos decían que no, que ellos lo hacían. Se hizo un problema con ese tránsito porque se descomponía muchísimo y ya hay dos ocasiones.
Incluso estamos en tiempo temporal
de lluvias, sí, así es, y ya hay dos ocasiones en las que sí nos han permitido poder nosotros intervenir, ayudar, coadyuvar para poder arreglar los pasos alternos ahorita que hay. Y bueno, esperemos que que cumplan en tiempo y forma como se nos avisó, que en 6 meses, estamos ya a 4 meses y medio de que iniciaron dicha obra, 5 meses, espero que pronto ya la terminen.
Muy bien. Presidente, el tema de la vivienda ha sido uno de los temas por los que se ha preocupado. ¿Cómo van en ese tema y cuál es la intención que tiene el gobierno de Zapotiltic?
Pues mira, hay mucha necesidad en el tema de un patrimonio en vivienda de la población, creo que de toda la región, creo que del estado y particularmente a Zapotiltic. Hemos trabajado, mis compañeros regidores y un servidor, primero en dar certeza jurídica a las personas, tan es así que podemos decir que hemos regularizado aproximadamente 4,000 propiedades a diferentes fraccionamientos irregulares que tenía el municipio, en donde se les está dando certeza jurídica a los ciudadanos para que tengan el documento idóneo que les dé la certeza de que son propietarios de donde viven o de donde invirtieron para un patrimonio familiar. Creo que esa es responsabilidad de nuestra administración. Creo que eso habla de que lo que más buscamos es una tranquilidad jurídica para todas las familias de Zapotiltic.
Se tiene en la mira nuevos fraccionamientos, vemos que por allá está el fraccionamiento Hijos Ilustres, ¿es correcto?
Ilustres de Zapotiltic, bueno, es un fraccionamiento en donde el ayuntamiento se suma a dotar de servicios públicos durante los 3 años de esta administración para que las personas puedan acceder a su terreno de forma lo más económicamente posible y bueno, y que puedan iniciar su patrimonio en vivienda. También ha habido inversión particular en el municipio. Tenemos un fraccionamiento que se está iniciando, donde va a contar con 600 viviendas que se van a ofertar a la ciudadanía, así también como Las Moras, que en su proyecto final son 1,000 viviendas para Zapotiltic. Y bueno, creo que la zona se está desarrollando y eso habla también de que la administración es un facilitador en los permisos y servicios que requieren los ciudadanos.
Habla de la ciudad que está creciendo y luego tenemos esta idea de que hace algunos años se dijo que éramos zona metropolitana con Gómez Farías y Zapotlán el Grande, sin embargo, pues parece que no ha habido proyectos concretos en ese sentido. ¿Ya han dialogado con los alcaldes? ¿Han hablado de alguna estrategia?
Creo que es un tema muy importante en el cual, por el mismo crecimiento poblacional y por la misma ubicación geográfica que contamos los 3 municipios, debe de retomarse y debe de concretarse. Y más aún, más de una zona metropolitana, debemos de hacer una región abarcando incluso más municipios en donde se beneficie, dada nuestra vocación agroindustrial, donde se beneficien todo el valle tan rico que tenemos en dotación de riqueza natural y donde podamos tener los alcaldes de dicha región la voluntad y la madurez política para hacer acuerdos, hacer proyectos encaminados siempre siempre mejorar obviamente la región y sobre todo la calidad de vida de las personas que aquí cohabitamos.
Y en el tema de seguridad pública, presidente, vimos que también se vieron beneficiados con 2 unidades y capacitaciones para el personal.
Bueno, mira, es un gusto poder informar, Chabelita, que en los 4 años que tengo de al frente de la Administración Pública Municipal, he podido gestionar 5 patrullas nuevas para dicho departamento sin ningún costo para Zapotiltic, y primeramente Dios, en diciembre vendrá otra. El objetivo es dejar la administración en 2 años donde haya presencia policial permanente en las diferentes zonas del municipio. Me refiero particularmente en Huascalapa, que ya hay una patrulla, en El Rincón habrá otra y en Zona Cañera otra, y el resto en la cabecera municipal, para poder dar mejor servicio y más oportuno a la ciudadanía, y sobre todo que tengan una mayor percepción de confianza en seguridad pública. Hoy por hoy, según datos de Seguridad Pública del Estado, uh-huh, hemos disminuido en un 30% los delitos del fuero común. Creo que es un trabajo que se ha realizado en coordinación con el Estado. Creo que es un trabajo arduo que está haciendo Seguridad Pública en el municipio. Claro que tenemos delitos, claro que falta mucho por hacer, claro que falta mayor inversión. Desgraciadamente, fondos federales que ayudaban al tema de seguridad pues ya desaparecieron. Entonces, agradezco el seguimiento que nos ha hecho el Estado en equipar nuestros cuerpos de seguridad, así como nuestros elementos, y aparte de equiparlos, el seguimiento que se les da en cuestiones de capacitaciones, en cuestiones de exámenes de control y de confianza, donde Zapotiltic ha estado presente y ha estado avanzando mucho en el porcentaje de policías que tienen ya su documentación y sus exámenes aprobados.
Presidente, el tema de la falta de los recursos de la Federación, ¿les ha cobrado factura? ¿Realmente los limita?
Bueno, es que tal pareciera que se busca a los municipios ser solamente administradores de una nómina y no resolver problemas de antaño de sus pueblos. Eso quieras o no, mira, el primer respondiente en una petición ciudadana es el alcalde, es un municipio, no es ni el Estado ni la Federación. Al momento que tú le quitas la soberanía al municipio de sus recursos o le quitas la posibilidad de poder gestionar fondos que beneficien actividades o circunstancias particulares de algún sector de tu población, pues obviamente te limitas solamente a brindar los servicios que estás obligado en el 115 constitucional. Entonces, esto implica que tengas obviamente mucho, mucho menor acción y mucho menor eficiencia para poder resolver problemas de antaño. Obviamente el tema de los recursos te pega muchísimo. Abónale a esto que muchos municipios, la mayoría, yo creo, que son municipios que por sus administraciones anteriores han heredado deudas, la verdad, fuertes para dichas administraciones. Entonces, todavía eso te quita más eficiencia, te quita más recursos y te limita a resolver problemas. Creo que es un tema que ha pegado a todos los municipios y, bueno, esperemos que en su momento este tema pueda corregirse, no en beneficio de los alcaldes, no en beneficio de nadie, sino de la población.
Sí, porque tal parece que es un tema que a todos los alcaldes les ha perjudicado y que sin duda pues también los vemos limitados en cuestiones de obra pública, de no tener el amparo, por digámoslo así, por el Estado, realmente con los recursos propios no sería posible hacer tanta obra en los municipios.
Mira, Chabolita, te pongo un ejemplo bien sencillo. El impuesto se genera en el municipio. Ahí en una demarcación territorial vivimos los ciudadanos y ahí se generan todos los impuestos, tanto municipales, uh-huh, estatales como federales. En el impuesto municipal, pues cobras tu predial, ¿verdad? Es el impuesto soberano del municipio. El Estado cobra los suyos y particularmente los impuestos federales que te hablan de un IVA, de un IEPS y de un ISR, uh-huh, pues se generan dentro de tu demarcación territorial. Para poder comprender cómo está la distribución de recursos, de cada peso que paga Zapotiltic, sus ciudadanos, a la Federación, a Zapotiltic le devuelven 4 centavos. De cada peso que tú generas.
¿Y dónde están los 96?
Efectivamente, o sea, al Estado le regresan 16 centavos y la Federación administra 80 centavos de cada peso. Pero anteriormente había fondos donde los municipios podían gestionar. Hoy por hoy no los hay. Entonces, eso te limita.
¿Ni a dónde ir a tocar la puerta?
No, no lo hay, no hay. O sea, entonces, eso te limita, insisto, a poder resolver problemas de antaño, a poderle pagar deudas que tiene los gobiernos con la ciudadanía en los municipios. En un municipio, y me jacto, la verdad me da un honor de que, sobre todo en Zapotiltic, de que se le reciba al ciudadano por parte del presidente, donde hay una perfecta atención ciudadana. La persona que va contigo no sabe si le compete un tema de una medicina a la federación o al estado. Va contigo, presidente, y quiere que le resuelva su problema en ese momento.
Así es.
Y es entendible. ¿Por qué? Primero, por la necesidad. En segundo, por la urgencia de poder aspirar a la salud. Y en tercer lugar, porque hay confianza con su alcalde. Dada esta circunstancia, y como este tema hay miles, y dada esta circunstancia, pues como alcalde debes de apoyar a tu gente. O sea, aún cuando sea un sector que no te competa, como lo es el tema de salud, como lo es el tema de educación particularmente. Y así, Isabel, te puedo comentar infinidad de casos particulares que me ha tocado apoyar y me ha tocado escuchar a mis ciudadanos, a mi gente. Y bueno, o sea, eso te deja ver el estado de abandono en el que están los municipios.
Presidente, el tema de salud, de educación, vimos que también se vieron favorecidos con una ambulancia.
Por supuesto, mira, me tocó gestionar ante el gobierno del estado y tuvo a bien el señor gobernador, a través de la Secretaría de Salud del Estado, otorgarnos una ambulancia. Y te puedo decir, Isabel, Zapotiltic es uno de los municipios que en los últimos 4 años que Dios y el ciudadano me ha permitido estar al frente, no se ha cobrado un solo servicio de Protección Civil y de Bomberos de Zapotiltic. Todos son gratuitos. ¿Por qué? Porque no se puede negociar con la salud pública y no se puede negociar aparte con el dolor de las personas. Hasta ahorita, gracias a Dios, y si Dios me presta vida los próximos 2 años que estaré al frente de mi pueblo, el Departamento de Protección Civil, para mí, no es un departamento recaudatorio. Para mí es un departamento que está al uso y a la disposición del ciudadano, y así seguirá siendo.
Presidente, le quedan 2 años y queremos saber qué le espera para Zapotiltic, pero también hay por ahí algunas voces que dicen que lo perfilan para la diputación. ¿Usted quiere, no quiere, y qué viene para Zapotiltic?
Mira, Isabel, ahorita Zapotiltic, mi gente, los ciudadanos del municipio, me dieron la confianza para ser su alcalde. Ahorita mi mayor esfuerzo, mi mayor entendimiento y mi mayor voluntad está en mi pueblo. ¿Qué vendrá? No sé. Ahorita mi prioridad es Zapotiltic, es mi pueblo, es mi gente, es mi familia, y ahorita estoy enfocado en ese tema.
¿Qué viene entonces para el municipio?
Seguir trabajando con ahínco, seguir tocando puertas, unas se cierran, otras se abren, pero creo que es el mínimo trabajo y responsabilidad de un alcalde, y nunca dejar de lado la atención ciudadana. En lo que a mí respecta, como alcalde de Zapotiltic, los ciudadanos tendrán la perfecta atención de mi persona hacia sus necesidades, problemas, hacia sus reclamos incluso, porque somos humanos, nos equivocamos, y hay ciudadanos simplemente que quieren que los escuches, lo que está bien y lo que está mal, y con todo gusto lo seguiré haciendo.
Muy bien, presidente, pues reitera la invitación el día de hoy, es su informe. También vienen las fiestas patrias, pues tiene la oportunidad aquí para invitar a toda nuestra audiencia y a los zapotiltenses.
Con todo gusto, sí. Miren, si Dios nos permite, el día de hoy será el día en que tenga que rendir cuentas a la administración pública municipal y a la ciudadanía del 4º año de administración, o el 1º año de la 2ª administración.
Uh-huh.
Con el día de hoy, después del informe que será a las 19 horas, a las 7 de la noche, justo fuera de la presidencia municipal, en donde convergen las calles Francisco y Madero y la uh-huh. calle Bravo, ahí estaremos a partir de las 7 de la tarde. Y el día de mañana inician las actividades alusivas a las fiestas patrias de nuestro país. Aquí en Zapotiltic, pues bueno, tendremos una cartelera de actividades muy importante. Espero que nos acompañen. El día de mañana, primeramente Dios, será la coronación de reinas. Amenizará ahí en Zapotiltic Carlos Cuevas y Ricardo Caballero, de forma gratuita para todas las personas que nos gusten acompañar, entre otras actividades que habrá. El día 15, pues es el tradicional grito de independencia. Es el día más patrio de la patria aquí en México. Estará con nosotros Alejandra Oroz, Orozco, previo al grito de independencia, procederemos a dicho acto solemne, y después de ello habrá una verbena popular donde me encantará convivir con todas las personas de mi municipio de forma gratuita. Podremos ahí cenar algún platillo mexicano en compañía de todo mi pueblo, toda mi gente, de mis compañeras y compañeros regidores, y será un gusto para mí poder estar con ustedes. Y para culminar estas festividades, el día 16 pues estaremos en la tradicional Santa Misa que va al ayuntamiento a las 8 de la mañana, posteriormente un acto cívico alusivo al día del inicio de la independencia, y terminamos con un desfile. Y posteriormente habrá torneos deportivos y los juegos de cucaña tradicionales para Zapoteltic.
Muy bien, pues ahí la invitación, si usted desea disfrutar de estas fiestas patrias, también está como opción Zapoteltic, y tenga a su consideración también que el día de hoy es el informe de gobierno. Agradecemos al presidente por estar con nosotros aquí en la cabina de Radio Universidad.
Isabel, te agradezco muchísimo a ti, a Radio Universidad, y particularmente a todas las personas que nos escucharon. Muchísimas gracias, y si Dios nos permite, los espero en Zapoteltic, serán bien recibidos.
Él es el presidente Francisco Sedano Vizcaíno, presidente de Zapoteltic. Con esto nos despedimos, le agradecemos por supuesto a usted estar en sintonía del 94.3. Recuerde que el día de mañana tenemos una cita en punto de las 9 horas, al frente de este micrófono su servidor Isabel González, en los controles técnicos mi compañero Arturo Santana. Que tenga un excelente martes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.